El hombre natural, hermanos, cree que el mejor día para la humanidad fue cuando el mismo hombre puso su pie allá en la luna. Pero en el reino celestial, para nosotros los cristianos, sabemos que el gran día, para el mejor día y más grande y glorioso día para la humanidad es cuando nuestro Señor Jesucristo puso su pie fuera de la tumba, ¿verdad? Porque eso nos da a nosotros la vida eterna. En el libro ahí de Lucas, nosotros podemos, hermanos, ver las tres grandes necesidades que nosotros tenemos. La primera necesidad es para nuestro Señor Jesucristo. Ahí la Escritura nos dice, ¿verdad?, de que Él tuvo que padecer, tuvo que ser crucificado y ser resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Esa fue la gran necesidad que tenía que padecer nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros la necesidad está puesta sobre el pecador, ¿verdad? Y esa es el arrepentimiento. Todos nosotros, hermanos, aunque seamos cristianos, necesitamos arrepentirnos día a día y ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Otra de las grandes necesidades de las cuales nos habla ahí Lucas capítulo 24, es la necesidad que está puesta sobre el siervo o sobre nosotros los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y esa se trata en dar testimonio. Nosotros estamos llamados a compartir, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios para sus hijos, de que nosotros llevemos el evangelio por todo el mundo. Vamos a orar para dar inicio a nuestra alabanza. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, te damos infinitas gracias, Padre, porque nuevamente nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, Señor, en este día tan glorioso, Señor, que estamos recordando, Señor, que estamos celebrando, Padre. No tenemos palabras, Señor, no tenemos medios, formas, Señor, cómo agradecerte y cómo pagarte ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, mi amado Dios. Te pedimos perdón por todos los pecados, Padre, y te rogamos, mi amado Dios, que nos ministres, que nos ayudes, Padre. Queremos vivir nuestra vida no satisfaciendo nuestros propios gustos, nuestros propios deseos, Señor, sino queremos vivir, Señor, para darte gloria y honra a ti, mi amado Dios. Queremos en esta mañana, Señor, cantarte unas alabanzas y luego, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Estamos ansiosos por escuchar tu palabra y saber qué tú tienes allí en tu palabra para nosotros el día de hoy, mi amado Dios. Nos ponemos en tus manos, dirígenos en este día, quédate aquí con nosotros. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Esta es tu casa, Señor, aquí vives con nosotros y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bienvenidos a todos mis hermanitos y también quiero darle gracias a Dios por mi amada hija de que ya está de vuelta aquí con nosotros. Le damos gracias infinitas a Dios porque ella está en su recuperación y estamos alegres por eso. Alabado y bendecido sea nuestro Dios.
Amén. Ponemos de pie, por favor. Y ayúdenos con sus palmas y sus voces. Señor, es estar en tu presencia, Señor, donde todo tiene sentido, Señor bendito. Es maravilloso, Señor, estar otra vez en tu casa de oración, Señor. Cuando estamos contigo, Señor, nos sentimos que tu paz, tu amor y tu gozo, Señor, se elevan en nosotros, Señor Jesús. Cuando no hemos pasado suficiente tiempo contigo, Señor, extrañamos, Señor, mucho esa sensación de la plenitud de tu presencia, Señor. Señor, venimos ante ti en este día, Señor, y te pedimos que nos vuelva, Señor, a llenar de tu Espíritu Santo. Lávanos, Señor, con tu agua viva. Quita de nuestros corazones cualquier duda, temor o culpa, Señor, que traigamos. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que no es de ti, Señor, para que podamos tener, Señor, un corazón agradecido, Señor bendito, y que podamos dejar que nuestro espíritu, Señor, eleve esas alabanzas hacia ti, Señor, nuestro Creador, Señor Jesús. En Mateo 21:9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y así venimos y veremos al Rey de Gloria venir una vez más, con fuego y con poder, y todos cantaremos: Hosana en las alturas.
Oh,
dice el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del malvado. Wow. Nuestro Señor Jesús, no, Dios Todopoderoso no se complace en la muerte de la gente que no ha sido justificada por Dios. Nosotros allí pues podemos ver la certidumbre del amor que Dios tiene para todo el mundo, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tenemos que responder. También vemos la certidumbre de la disposición de la salvación, ¿verdad? Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos nos salvemos. Amén.
Amén.
Quiero exaltar las maravillas.
Grandes son tus promesas, Señor Jesús. Y por eso, Señor, nosotros cantamos, Señor bendito, porque tú eres grande, Señor. Y te muestras en cualquier cosa en nuestra vida, Señor bendito. Muestras tu poder, Señor, en nuestras vidas, Señor. Señor bendito, tú muestras tu poder, Señor, a nosotros ver nuestro cuerpo, Señor. ¿Cómo se vuelve, Señor bendito, a recuperar, Señor, la fortaleza que tú le vuelves a dar, Señor bendito? Nuestros órganos, Señor, cuando empiezan a funcionar, Señor bendito, tú tienes ese poder, Señor. Tú eres nuestro creador, Señor bendito, y gracias te damos, Señor. Y cantamos de tu grandeza, Señor Jesús. En su palabra dice, aleluya, es una palabra que es muy usada extensivamente en la adoración y en la Biblia. Es una traducción de una frase hebrea. La primera parte, alelu, significa adorar al. Y la segunda parte, ya, es una versión corta del nombre de Dios, Yahweh. Entonces, aleluya significa literalmente, alabado sea Dios. Esencialmente es un mandato para dar gracias a Dios. En el Salmo 106:48 dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya.
Gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, Padre, donde estamos aquí, Señor, con un corazón contrito, Padre, con un corazón, Señor, lleno de agradecimiento, Padre, por todo, mi amado Dios, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, por lo que somos ahora, Padre. Gracias, Señor, por la transformación, Señor, que tú has venido haciendo en nuestras vidas día con día, Padre. Gracias, mi amado Dios, y te rogamos, Padre, que nos siga administrando, Padre. Sabemos, Señor, que necesitamos crecer más y más, Señor. Necesitamos más de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Clamamos en este día, Padre, para que, Señor, se haga tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos sentarnos, Señor, a escuchar de tu palabra, mi amado Dios. Y te rogamos, Señor, que bendigas a nuestro pastor, Padre, y que lo use, Señor, para tu gloria y honra en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.
El Señor resucitó. Amén. Aleluya. Mientras se sienta así de ladito, les dice hi a los hermanos allá atrás. Dios me lo bendiga. ¿Sí está encendido el sonido? Sí, parece que sí, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. El Señor resucitó. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecido. Estaba viendo en el Facebook, ¿verdad? En la página de la iglesia, que el domingo de resurrección del año pasado la pasamos en casa, ¿verdad? Y estaba viendo ahí en lo que estaba compartiendo el año pasado, cerca del camino a Emaús. Y este sería mi segundo servicio de resurrección, ¿verdad? La última vez, la vez pasada fue en la casa. Qué triste, ¿no? Y gloria al Señor que aquí estamos, amén. Un año después, todavía no estamos en casa, ¿verdad? Aunque todavía algunos están en casa todavía, necesitan regresar a la iglesia, ¿verdad? Estamos aquí los jueves también, ya estamos en persona, listos para seguir adorando al Señor juntos y tratar de regresar a la normalidad, ¿no? Porque, ¿cuál es la normalidad? Tal vez esta es nuestra nueva normalidad, así es que si estamos esperando que se acabe completamente esta pandemia, entonces ahí vamos a quedar en casa, encerrados todo el tiempo. Así es que hagamos el ánimo de regresar, amén, a la casa del Señor, amén. Estamos todos, le pido que por favor vaya a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20. Un anuncio, y mi esposa me va a pegar después porque no me acuerdo muy bien, pero las damas tienen un desayuno el sábado. Mayo primero, ¿ok? A las 9:30 de la mañana, ¿ok? Mayo primero, o primero de mayo, a las 9:30 de la mañana, ¿ok? Desayuno de damas, hablen con mi esposa por cualquier información. Y una vez más, estamos los jueves, ¿verdad? Vamos a orar y poner este servicio, el mensaje más que todo en las manos del Señor, amén. Padre bendito, Señor, gracias porque quien nos das, Señor, la oportunidad de estar una vez más, Señor, aquí juntos, Padre, y en especialmente, Señor, especialmente este día que celebramos la resurrección, Señor. Gracias por ese triunfo, Señor. Te damos gracias, Padre, y ponemos este servicio, este mensaje en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos hables en esta tarde, Señor. Bendice a nuestros hermanos que se sintonizan a través de Facebook en sus casas, Padre Celestial. Y, Señor, que tengamos un tiempo a tus pies, Señor, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos también por los diezmos y las ofrendas, Padre, que tú las sigas bendiciendo y multiplicando, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y si los hermanos que están en Facebook nos vieron el anuncio en Facebook de que vamos a tener Santa Cena hoy, es primero del mes y es Día de Resurrección. Si es que obviamente, ¿no? Claro, ¿cómo no, verdad? Vamos a tener la Santa Comunión después del mensaje. Así es que estamos todos en Juan capítulo 20. Amén. Mucho gusto verlos a todos. Los extrañamos cuando no vienen. Ustedes ya conocen su nombre, ¿verdad? No voy a decirle el nombre, pero nomás esas personas que estoy viendo ahorita, ¿no?
Casi no.
Viendo y creyendo, la resurrección es el título de la enseñanza de hoy. Viendo y creyendo la resurrección. Los cinco sentidos, ¿verdad?, básicos del ser humano, ¿cuáles son? La vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿verdad?, y el olfato. Me pregunto, hermanos, si tuviéramos que perder uno de los sentidos, ¿cuál escogeríamos nosotros perder? Yo creo que yo escogería el del gusto, para así ya dejar de comer tanto. Porque eso es, pero uno come porque va a comer la cosa rica. Entonces, así puedo comer vegetales y vegetales sin sentir igual, ¿verdad?, que comer chicharrones o lo que sea. También es cierto. Bueno, pero déjeme llegar al punto a que voy. Para los aquellos que les dio el COVID, algunos perdieron el gusto. Entonces saben lo que es estar, ¿verdad?, sin gusto. A disgusto, no, sin gusto, ¿no? Creo que para mí, yo sería muy difícil, pero escogería la vista y el oído, ¿verdad? Son los sentidos que prefiero, ¿no? Y si tendría que escoger uno de ellos, sería la vista, aunque apenas veo, ¿verdad? Pero escogería la vista. Y creo que todos los que tenemos vista, ¿verdad?, apreciamos que podemos ver. Y así es que escogeríamos primero tener la vista ante cualquier otro sentido. Hay quienes tal vez, el del olfato, ¿no?, para no hueler a su esposo, ¿no? Bueno, el ojo, hermanos, es una maravilla de la creación de Dios. Es tremendo el ojo. Fíjense que el ojo, a este Darwin, lo hizo dudar un poco de su teoría de la evolución, al ver la complejidad del diseño del ojo. Tan tremendo es el ojo, ¿no?, el diseño. Como nuestros ojos son tan delicados, hermanos, el Señor los diseñó con protección también. Puso la mayor parte del ojo adentro de la parte más dura del cuerpo. ¿Cuál es la parte más dura del cuerpo? La cabeza. A ver, ¿cuántas cabezas duras hay aquí? A ver, las hermanas, ¿quién está casada con un cabeza dura? No levantes la mano, mi amor. Nuestros ojos, hermanos, fueron diseñados por el Señor y puestos en un lugar donde están bien seguros, bien protegidos. Hay huesos arriba, de arriba de los ojos. Hay unos huesos aquí, ¿verdad?, que están debajo, encima de las cejas. Hay huesos. Hay huesos también abajo, los pómulos, ¿verdad?, los pómulos. Hay huesos también alrededor, ¿verdad?, a los lados. Y hay huesos también en la nariz, que protegen también los ojos. Hay unos que tienen más hueso en la nariz que otros, ¿no? Yo quisiera haber tenido la fisonomía de mi abuelo, del lado de mi abuelo, ¿verdad?, porque tiene una nariz hermosa, tenía una nariz hermosa. Y mi mamá también, ¿verdad? Bueno, en la naricita que yo tengo. También el Señor le puso a los ojos unos conductos lagrimales para mantenerlos lubricaditos, ¿no?, para poder ver. Por eso es que pipileamos. Y yo nos pipilea más que otros, ¿no? Pero para eso puso también las lágrimas, para quitar también toda la suciedad que le puede entrar al ojo. Por eso uno llora cuando le entra una basurita, ¿no? También puso encima de ellos cejas, ¿no? Cejas para desviar el sudor que viene y le puede caer a los ojos. Las cejas para eso sirven, ¿sabía usted? Las cejas sirven para que el sudor se vaya hacia los lados y no le caiga a uno en los ojos, ¿no? Las cejas también sirven como hasta como una visera, ¿verdad? Para la luz, baja la luz. Pero hay hermanas que se quitan las cejas completamente, ¿no? Se las quitan todas y se las pintan. Se las pintan o se las, hay unas que se las tatúan, ¿no? La tinta y el tatuaje no va a detener el sudor cuando venga. Si es que se ve una hermana ahí, ¿verdad? Pispileando, que le cayó sudor, es por eso, ¿no? También equipó los ojos con pestañas, ¿verdad? Para atrapar las basuritas que vienen, ¿no? Al ojo. A las hermanas, a las mujeres, el Señor les dio pestañas más hermosas para atrapar al marido, ¿no? No para atrapar basurita, no le diga basurita a su marido, por favor. Amor y respeto, ¿no? Mira la basurita que me agarré. Por eso hay hermanas que se ponen las pestañas postizas, aquellas que parecen abanicos, ¿no? El Señor también nos dio dos ojos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver tridimensional, ¿no? Para que podamos poder, porque uno con un ojo no puede ni siquiera adivinar la distancia que están las cosas. Entonces el Señor nos diseñó de esa forma. Y la realidad es, hermanos, que cualquiera que tiene la vista escogería la vista ante cualquier otro sentido que tenga, ¿verdad? Nosotros diéramos nuestra habilidad del gusto, del olfato, del tacto, de todo eso antes de dar nuestra vista. Leía que cada 20 minutos una persona pierde la vista en el mundo, cada 20 minutos. Y que hay más de 39 millones de ciegos en el mundo. 39 millones de ciegos en el mundo. Pero si millones en el mundo son ciegos físicamente, hay muchísimos más que son ciegos espiritualmente. Por eso se titula hoy, Viendo y Creyendo la Resurrección. El jueves estábamos viendo en Isaías 43:8 en pantalla, que dice así Jehová, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. O sea, a los que teniendo ojos no ven, los que teniendo oídos no oyen. Y el Señor también, el Señor Jesús reprendió a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, en Mateo 13:14, diciendo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ven, pero no perciben. Tienen ojos, pero no ven. Hoy vamos a ver, hermanos, los primeros testigos de la resurrección, lo que ellos vieron, pero a primera vista ellos no captaron el significado de la resurrección, de lo que ellos veían. Así es que vamos al capítulo 20 de Juan y vamos a ver el relato de Juan de la resurrección de acuerdo al apóstol Juan. Versículo 1 dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué es lo primero que María Magdalena hizo, aparte de levantarse tempranito como algunos de nosotros? Vio la piedra quitada del sepulcro. Y el siguiente versículo nos va a revelar lo que ella percibió de esto. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces ella corre y corre hacia Pedro y Juan, ¿no? Porque sabemos que Juan es el amado del Señor. Juan siempre nos cuenta eso, ¿verdad? El amado del Señor, y se habla en la tercera persona. Entonces llega a ellos. Y noten que María Magdalena no llegó diciendo, el Señor ha resucitado, ¿verdad? Tengo la prueba, encontré la cueva vacía, abierta, el Señor ha resucitado. No, no dice eso, no fue así, sino que vio la piedra movida y ella concluyó que el cuerpo del Señor había sido llevado del sepulcro. Versículo 3, Estamos en Juan capítulo 20, versículo 3 en este momento. Dice así: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Yo creo que ya les conté este, ¿verdad? ¿Por qué ganó? ¿Por qué le ganó Juan a Pedro? Porque Juan tiene primera y segunda. Perdón, Pedro tiene primera y segunda y Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿no? Versículo, pero me salió mal. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y bajándose a mirar, dice que Juan vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Hermanos, hoy vamos a ver, en la porción que vamos a estudiar hoy, vamos a ver el verbo ver, que se repite muchas veces. Y por eso escogí y creyendo la resurrección. ¿Por qué? Porque estamos viendo el relato de la resurrección. Y en la resurrección hubieron testigos oculares, ¿amén? Como 500 de ellos. Así que vamos a ver esta palabra vio, bastante, hermanos. Una observación antes de eso que quiero hacer aquí es que en este versículo podemos deducir que el sepulcro no era como algunos lo pintan, ¿no? Con una inmensa roca y una inmensa entrada, ¿no? Sino algo pequeño, porque dice que Juan se agachó para ver hacia adentro del sepulcro. ¿Qué? Entonces era una entrada pequeñita donde tenía que agacharse él para ver. Y él que dice que vio los lienzos ahí, pero se quedó afuera, no entró. Ahora, el verbo ver, hermanos, que vamos a ver de ahora en adelante aquí, son muchas veces que lo vamos a ver. Ver en español es ver, ¿verdad? Ver. Pero en el original son varios verbos distintos los que se encuentran aquí. Y cada uno tiene forma distinta, tiene una definición distinta. Por ejemplo, cuando María Magdalena vio la piedra movida y Juan vio los lienzos, ahí el verbo es blepo, el cual significa una mirada casual, como ven ahí en pantalla, no sé si están tomando nota. Blepo es una mirada casual. El siguiente verbo vamos a verlo en el siguiente versículo. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Usted sabe, Pedro siempre, ¿verdad?, bien impulsivo. Así, él siempre está al tiro. Él entra. Rápidamente él le dice a Juan, hazte un lado y entra al sepulcro. Y entonces dice que vio los lienzos. Pero hermanos, el verbo que aquí vio, que Pedro vio, es el verbo teoreo. Teoreo quiere decir mirar con el propósito de analizar, de donde viene la palabra teoría. Hasta también la palabra teatro viene de ahí, porque uno va a un teatro, está viendo lo que está pasando, ¿no? Teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación o el razonamiento lógico. Como por ejemplo la teoría de la relatividad de Albert Einstein, como la teoría de la evolución, ¿no?, de Darwin, como también las famosas teorías de conspiración que vemos que surgen hoy en día, especialmente con las noticias falsas que vemos en las redes sociales. Entonces dice que Pedro vio los lienzos, pero lo vio de otra forma. Lo vio como un poquito más trucha, observando con mucha atención la escena, casi como un detective, ¿cómo se llama? Forense, ¿verdad? Como un detective. Versículo 7. Y vio también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces Pedro dice, ¿qué está pasando aquí? Espera un momento. Si se lo llevaron, entonces, ¿por qué están los lienzos, ¿verdad? Las ropas ahí y están como en una forma humana, ¿no? ¿Y por qué está el ¿cómo se llama? El sudario a un lado enrollado. Entonces él está pensando, ¿no? Él está analizando cada pieza de evidencia. Él está teorizando. Está viendo de esa forma, teorizando. Y él se está rascando la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y de pronto entra Juan, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y vio y creyó. Ahí también, si lo vemos en el original, hermanos, este vio de Juan aquí es otro verbo que es orao, que quiere decir percibir, ver con entendimiento, ver espiritualmente. Entonces Juan no solo vio con una mirada casual como al principio, tampoco vio haciéndose teorías, ¿verdad?, analizando toda la evidencia. Él vio los lienzos perfectamente intactos ahí como un capullo, ¿no? Y entonces él entendió, él vio con el entendimiento. Le cae el 20, como dicen, ¿no? Se le encendió una lucecita aquí de lo que había pasado. Él creyó. Pero Pedrito parece que todavía se está rascando la cabeza, ¿no? Todavía está analizando qué pasó aquí. No sabemos si Pedro vio de esa forma también, orao. No sabemos si todavía él está viendo teoreo, analizando lo que está pasando. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, si solo Juan creyó o los dos creyeron, ellos aún no entendían la Escritura. No entendían el significado de la resurrección. Nosotros por fe creemos, amén, que por fe creemos que el Señor resucitó. No estábamos ahí para verlo todo. Pero ¿entendemos lo que la resurrección significa? ¿Vemos la resurrección? ¿Cómo la vemos? ¿La vemos con teóricamente? ¿La vemos así como un vistazo cualquiera? ¿O la vemos creyente, orado? Solamente la Escritura nos da información de la importancia de la resurrección para nosotros, hermanos. Podemos ver la Escritura en Romanos 1:4. Nos dice el significado de la resurrección. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esa es la importancia, el significado de la resurrección, que el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, porque no hay otro como Él. La resurrección también significa, hermanos, que nosotros tenemos la garantía también de que nosotros vamos a resucitar tal como Él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los muertos en Cristo. ¿Recuerdan a Primera de Tesalonicenses? Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estemos vivos seremos arrebatados. Eso sí, que si el Señor viene, entonces no va a haber resurrección para nosotros, no va a ser transformación, ¿verdad? De estos cuerpos a unos cuerpos glorificados y arriba al encontrarnos con el Señor en el cielo, ¿no? Pero si morimos, tenemos la garantía de la resurrección, nosotros también. También, hermanos, la resurrección significa que el cristianismo es único y completamente distinto entre las religiones del mundo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Tal vez algunos dirán que esas son unas declaraciones, ¿verdad?, muy egocéntricas, ¿no? De que nosotros somos los únicos. No, Jesucristo es el único. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y dice que no hay otro. Amén. Otra cosa es que si la muerte de Jesús en la cruz fue el pago, entonces la resurrección, hermanos, es el recibo que comprueba que el pago fue agradable ante los ojos de Dios Padre. Amén. Ahora, la experiencia de Juan y de Pedro en el sepulcro, hermano, describe la situación exacta como está el mundo actual en este día de resurrección. ¿Cómo ellos la ven en este día de resurrección? Este día que los gabachos le llaman Easter, ¿no? Día de resurrección. ¿Cómo ven el mundo la resurrección? Hay aquellos que lo ven con el blepo, echan un vistazo, ven los lienzos, ven la tumba vacía y dicen, ¿y qué? No les importa nada. Es un vistazo cualquiera. Están aquellos que la ven, se rascan la cabeza, ¿no? Y dicen, si tuviera más evidencia, una o dos pistas más, yo figuraría esto y así lo aceptaría. Y están también aquellos que ven y por fe comprenden que la tumba vacía significa victoria sobre la muerte, que significa perdón de pecado, que significa que hay vida más allá de la tumba y tenemos entrada al cielo. Amén. Y espero que todos los que estamos aquí y que están en Facebook, que seamos ese último, que lo estamos viendo con orao, viendo y creyendo la resurrección, sin ninguna duda. Versículo 11, vamos a pasar a la siguiente escena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces Juan y Pedro se fueron. Se queda ella sola afuera en el sepulcro. Y ella ya hace lo mismo que hizo Juan. Se inclina para ver hacia adentro. Y vamos a ver qué ver usó ella aquí. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Este verbo vio aquí es el mismo verbo de Pedro, teoreo. Es decir, que ella ve a los ángeles y empieza ella, oh, ¿qué es esto? ¿Qué veo, no? ¿Qué es esto que estoy viendo? Empieza ella a analizar y a teorizar. 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Todavía no le ha caído el orado. Todavía está viendo teóricamente. Y esa está siendo la conspiración, una teoría de conspiración, de que alguien vino y se llevó el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces está viendo ya para adentro, tal vez siente que alguien está ahí, ¿no? Usted sabe cuando uno siente que alguien lo está viendo a uno. Ella voltea a ver y ve a Jesús, pero todavía el verbo que aquí vemos, que como lo vio, es todavía teoreo. Lo ve y ella está analizando, ¿quién será este señor? ¿Verdad? 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, ¿no?, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora, con esto que María Magdalena ha dicho, podemos tal vez nosotros imaginarnos dos cosas. Ella dice que, dime dónde está el cuerpo y yo lo llevo. Quizás María Magdalena era una de aquellas, ¿verdad? Vea, fortachona, ¿verdad? O quizás ella de tristeza no sabía lo que estaba diciendo y era capaz de levantarlo. No sabemos, pero es nomás una especulación, ¿no? 16. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, este versículo ha causado mucha confusión, ¿verdad? Y es un poco confuso por lo que el Señor dice, no me toques, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo al Señor? No me toques, ¿verdad? Pero al verlo en el original, hermanos, la conjugación del verbo aquí, sí, lo podemos ver en otras versiones que se acercan más a la versión original. La versión, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, lo traduce de esta forma. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. En inglés dice, do not cling to me. ¿Verdad? Suéltame. En la Nueva Traducción Viviente dice, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Bueno, pregunta, ¿qué haría usted? Usted ve al Señor resucitado. ¿No? Y una mujer más que todo. ¡Ah! ¡Ah, Señor, vive! ¡Vive, Señor! Ok, ya. Suéltame. Tengo algo que hacer, ¿verdad? Ve con los hermanos. Ve a decirles esto y esto a los hermanos. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. No le dice, no me toques. Dice, don't touch me. ¿Verdad? Como los niños. Don't touch me. No me toques. 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínense, hermanos, el primer testigo de la resurrección, María Magdalena, una mujer, ¿no? Y en tiempos donde la mujer no tenía ningún derecho, y por lo menos derecho de servir como testigos, ¿no? Testificar en una corte. Pero la primera testigo es, o el primer testigo es una mujer. Y los otros evangelios relatan, que los siguientes testigos fueron las otras mujeres. Aquellas que se levantaron tempranito para ir a ungirlo con aromas, con especias aromáticas. Ellas fueron las primeras. No fue Pedro, no fue el amado Juan. Fue María Magdalena la que él le sacó 7 demonios a ella. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Las hermanas. Mire, esto les dice mucho a aquellos que dicen que la resurrección es una mentira, que es un invento. Porque si tú te vas a inventar una mentira, vas a escoger los testigos creíbles, ¿no? Personas que pueden servir de testigos. No vas a ir con personas que no pueden, por ejemplo, la mujer, ¿no? Por los tiempos, ¿verdad? Qué horrible eran. Todavía, ¿no? Así que aquí hemos visto, hermanos, 3 testigos de la resurrección que ellos vieron, ¿no? Y cuál fue su reacción. Ahora vamos a ver la reacción de los demás, ¿verdad? Juan se salta de aquí a la noche, a los demás testigos. Otros evangelios están las mujeres, están aquellos dos que iban de camino a Emaús, Lucas. Está Pedro también en Lucas también. Entonces aquí se salta a la noche, del versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces ellos están encerrados, ¿no? Las puertas están con seguro y el Señor viene y se pone en medio de ellos. Pero ¿será que en ese momento no dice aquí? No dice cómo ellos cuando lo vieron, cómo lo vieron. Si lo vieron con teoreo, ¿verdad? O si lo vieron con orado. No sabemos, pero dice ahí que Él les mostró las manos y el costado, y entonces ellos se regocijaron y creyeron. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí los dos verbos de ver son el mismo, orao. Porque aquellos ya habían creído. Lo habían visto y creyeron. Este dice, yo para ver y creer, yo tengo esto. Yo necesito pruebas, ¿no? Pruebas. Necesita ver las manos, necesita hasta meter. ¡Wow! ¡Qué sangriento! ¿No? Necesito ver ahí, no. Tomasito, ¿no? 26. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 8 días después. Ah, me imagino el pobre Tomasito toda esa semana. ¿Qué habrá pasado? Para que respete, ¿no? Tuvo que esperar. Mira, hermanos, cuando nosotros no creemos al Señor, las promesas del Señor, el Señor nos va a hacer esperar. Hay que creer, hermano, así para que, ¿verdad?, pase más luego, ¿no? 8 días esperando hasta que por último lo vio. ¿Y cuál es su reacción? 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, hermano, aquí vamos a terminar. Si tú crees sin tener que ver pruebas, sin tener que haber visto al Señor, eres bienaventurado. Y gloria al Señor. Pero si no, pídele al Señor que abra tus ojos espirituales en este momento. ¿Cómo ves la tumba vacía en este día tan especial de la resurrección? ¿La ves con blepo, así como una mirada cualquiera? Ah, los lienzos. Ah, el sudario. Oh, la tumba vacía. ¿La ves con teoreo? Pensando, analizando, buscando más y más prueba. ¿O la ves con orao, con entendimiento, aceptando espiritualmente por fe? Terminamos con esto. Si quieres ver su rostro en el futuro, debes verlo por fe en el presente. Si quieres ver su rostro en el futuro, debes verlo por fe ahorita, en el presente. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque sabemos, Señor, que hay poder, Señor, en ti, Señor. Que tú eres todopoderoso, Padre. Yo te ruego por cualquier hermano o hermana que esté en esta vez escuchando el mensaje, Señor, y tú les hayas tocado su corazón, Señor, en esta tarde, que sea el día de salvación si ellos todavía no han abierto su corazón a ti, Padre. Te ruego, oh Dios, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Señor, y que ellos puedan decir sí a ti, Señor, en esta tarde, recibir el regalo gratuito de la salvación, Señor, que puedan ver con fe tu rostro en esta tarde, Señor, para verlo después físicamente con nuestros ojos, verte cara a cara, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener la Santa Cena. Así que vamos a adorar en este momento. Y en este momento también, si hemos fallado en algo, pedirle perdón al Señor. Amén. Antes de tomar la Santa Cena. Así es que vamos. Gracias.
Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Su poder venció. Gracias, Señor, y gracias a que esta tumba, Señor, está vacía, nosotros ahora, Señor, somos victoriosos, Señor. Nosotros tenemos la victoria, Señor. Tenemos la salvación, Cristo Jesús. Y gracias por eso, Señor bendito.
Tome sus elementos de la Santa Cena, pan y el jugo de uvas. Primera de Corintios 11, 23 al 26 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor Jesús, por este pan, Señor, que simboliza el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, reunirnos, Señor, y tener parte, Señor, de la Santa Cena en esta tarde, Señor. Bendice este pan en el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Gracias por este momento, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Amén. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias por la Santa Cena. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El pueblo dice amén y vamos a seguir alabando con un último canto al Señor. Amén.
Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Él te dice, tú eres la luz del mundo, en Mateo 5:14. Entonces, pues, ya es tiempo de que decidamos creer la verdad que Jesús dice de nosotros, para que su poder empiece a fluir en nosotros, para poder ser esa luz y esa sal en este mundo. Amén.
Voces.
porque tu palabra dice que bienaventurado aquel que cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lávanos más y más, Señor. Límpianos, Señor, de nuestros pecados. Gracias, Señor bendito, por ese sacrificio de vida que tú viniste a hacer a este mundo, Señor, y por tu resurrección, Señor bendito. Gracias, Señor Jesús. Y no permita, Señor, que se nos olvide quiénes somos, Señor. No permita, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, y que por eso, Señor, nosotros también somos, Señor bendito. Tenemos, Señor bendito, tu poder entre nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús.
Yo creo en ti.
Has permitido por todo este gozo, Padre, que hoy hemos experimentado en nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, por todos nosotros, Padre. Te damos gracias por la sanidad de todos aquellos hermanos, Padre, que han estado enfermos, Padre, y que tú con tu divina gracia, Padre, los has sanado, mi Dios. Te doy gracias por mi hija amada, por él, mi Padre, porque ya se está recuperando, Padre, porque tú, mi amado Dios, has estado con ella en cada momento de su vida, Padre. Alabado y bendecido seas, mi Padre Celestial. Y también te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas, amigas nuestras, Señor, y todos los hermanos de nuestra congregación, Padre. Te ruego que seas benévolo, mi amado Dios, con cada uno de ellos, Padre. Queremos, mi amado Dios, orar, Señor, en base a lo que dice el profeta Isaías, Señor, en el capítulo 43 que vimos el jueves pasado, mi Dios amado. Tú dices, Padre, que tú nos has redimido, Señor, y gracias te damos, Padre Santo, porque tú con tu sangre, Señor, con tu bendita sangre nos compraste, Padre. También dices, mi amado Dios, que tú nos has llamado, gracias por tu gracia. Dices, mi amado Dios, que tú estarías con nosotros, Padre, en comunión y en oración, Padre, y así lo creemos, Padre. También dices, mi amado Dios, que tú nos amas, Señor, y que ese es un favor tuyo, Padre, y que es un amor incondicional, un amor ágape, Padre. También dice, Señor, que tú nos recogerás, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre, porque no debemos de temer, mi amado Dios. Dices, mi amado Dios, que tú nos creaste para darte gloria, Padre. Gracias, mi amado Dios, por ese privilegio que nos da, Señor, de poder hacerlo, Padre. Y esta última, Padre, es para nosotros, Señor, y es nuestra responsabilidad. Tú, mi amado Dios, dices, vosotros sois mis testigos, Padre. Nosotros sois mis testigos, dices tú así, mi amado Dios. Y esa es la responsabilidad que recae en nosotros, Señor. Y eso es lo que nosotros te rogamos, Señor, en este día, Padre Santo, que tú nos sigas capacitando, Padre, porque sabemos, mi amado Dios, que es uno de tus propósitos más grandes para nosotros aquí en la tierra, Padre, para que nosotros, Señor, proclamemos, Señor, para que nosotros llevemos tu palabra a todo el mundo, Señor, para toda aquellas personas, Señor. Hay como tercera parte, Señor, del mundo que no te conoce a ti, mi amado Dios. Nosotros debemos, Señor, de ser capacitados, Padre, para poder, Señor, cumplir con ese mandamiento tuyo, Padre. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en cada momento de nuestra vida, Padre, para que así lo hagamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día bendecido que nos diste, Señor, donde venimos, Señor, y te alabamos, Señor, escuchamos de tu palabra, Señor. Gracias por todos estos hermanos nuestros, Señor, a los cuales tú les diste, Señor, este deseo en el corazón de poder estar hoy aquí, mi amado Dios. Sí, no, sí, hay un lugar mejor, Padre, sí, sí, para estar en este día que estar aquí en tu casa, Señor, sí, alabándote, sí, mi amado Dios. Sí, te alabamos y te bendecimos y te damos infinitas gracias, Padre, por todos, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, recaiga en cada uno, Señor, de todos los que estamos aquí, Padre. Y, Señor, te ruego por aquellas personas que tal vez este día vinieron con alguna pena, Señor, con algo, Señor, que que les roba, Señor, la felicidad de su corazón. Mi amado Dios, te ruego que tú los consueles, Padre, que tú vengas a su socorro, Señor, a su auxilio, Señor, y que ellos puedan dejar todas esas cargas hoy aquí en este día, Padre, y que ya salgan libres allá afuera, Padre, a proclamar, Señor, tu santo nombre, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre, por todo, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos reencontrarnos aquí nuevamente, Señor, cuando sea, Señor, tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Si alguien necesita oración, hermanos, aquí está hermano Alex, aquí estamos nosotros también para orar por las necesidades.
Amén. Nos vemos el jueves también, hermanos. Amén. Quedamos despedidos. Que el Señor nos siga bendiciendo.
Hermanitos, si nos acompañan, queremos cantar Happy Birthday a nuestra hermanita Rebeca, que cumplió años esta semana.
All right.
One, two, three.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rebecca. Happy birthday to you.